Fitness en la Nube, episodio 32. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa Fitness en la Nube, donde hablamos pues de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes trato de daros las técnicas, los consejos, las herramientas y todo lo que está en mi mano para que obtengáis el físico que estáis buscando y tengáis un estilo de vida activo y saludable. Hoy es día 2 de junio de 2017, ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina la final de la Champions, así que os deseo la mejor de las suertes a todos los aficionados al fútbol, a los aficionados del Madrid y de la Juventus, así que gane el mejor y que disfrutéis del partido. Y una vez hecho este apunte futbolístico, vamos a hablar de la etapa de pérdida de grasa o la etapa de definición, incluso como algunos la llaman, la operación bikini. Y es que no me gusta para nada ese término y quizás en otro episodio hable un poco de por qué no me gusta. Pero en definitiva es esta etapa del año que pega mucho por la época en la que estamos, ahora de cara al verano, en la que la gente pues trata de perder todos esos excesos de todo el año para intentar estar bien en la playa, en la piscina y demás. Y es que hay mucha gente que se basa solo en matarse de hambre y rezar por intentar caber en el bañador o en el bikini del año anterior. Y esto, aparte de ser bastante peligroso, no es nada eficiente ni va a traer resultados. Y creo que una estrategia de pérdida de grasa es algo mucho más que eso. Es una estrategia, es un periodo que hay que llevar con cierta inteligencia y con cierta estrategia para poder tener los resultados esperados. Y creo que hay muchos puntos que la gente se olvida o infravalora o sobrevalora y creo que merece la pena comentar algunos de estos puntos para que lo tengas en cuenta si es que estás inmerso en este periodo de pérdida de grasa. Y el primero y más importante de todos sería tener un déficit calórico, y sé que me pongo muy pesado con esto, pero hay gente que todavía no le entra en la cabeza y no sabe que si no come menos de lo que su cuerpo necesita, de lo que su cuerpo gasta, no va a perder peso, ni va a perder grasa, ni va a perder nada. Lo único que va a perder va a ser el tiempo. Y esto no significa que a mayor sea el déficit calórico, pues más grasa vayas a perder, porque esto significaría que las dietas de moda, las dietas de Hollywood, las dietas milagro, estas que anuncian en las revistas y en internet y demás, pues son las que más grasa corporal ayudan a perder. Y esto no es cierto. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de los peligros asociados a seguir este tipo de estrategias alimenticias. Y por eso el déficit calórico debe ser un déficit calórico controlado, un déficit calórico relativo, que es lo que yo llamo relativo, y nunca absoluto. Y absoluto estamos hablando de unas 800 o 1000 calorías de déficit, que me parece una bestialidad y que no vas a poder sostener, y luego vas a tener un efecto rebote, que también lo estuvimos hablando en otro episodio, increíble. Así que esto no merece la pena, y ese déficit calórico relativo que debes llevar puedes obtenerlo en base a reducir la ingesta de alimentos o en base a aumentar el gasto calórico del día. Y mi opinión es que lo más eficiente es hacer una mezcla de ambos. Si por ejemplo digamos que tienes que realizar un déficit de 500 calorías, pues mi enfoque sería que una parte de esas calorías vinieran efectivamente de la dieta y otra parte viniera del aumento del ejercicio. Y creo que esta es la mejor opción, ya que según tu cuerpo se vaya adaptando a ese déficit calórico, porque se va a adaptar, es algo normal, pues tendrás que ir aumentando ese déficit poco a poco. Y si todo lo confías a reducir calorías, al final llegará un punto en que no puedas reducir más calorías, porque ya literalmente es que te vas a morir de hambre. Entonces por eso no merece la pena, y creo que el ejercicio, o meter el ejercicio en la ecuación, creo que ayuda mucho a tener un sistema de pérdida de grasa sostenible a lo largo del tiempo. Y otro punto que creo que la gente falla mucho, aunque parezca también muy obvio, es el de las calorías líquidas. Y es que ahora pues están muy de moda las bebidas cero, las bebidas light, pero todavía hay gente que aun siguiendo una dieta e incluso bien planificada, pues no consigue los resultados esperados, y es precisamente por esto, porque está consumiendo muchas calorías líquidas que se piensan, no sé por qué motivo, que no cuentan, ¿no? Que solo cuentan las calorías sólidas, las que puedes masticar, pero las de los refrescos, las de los zumos y demás, pues que no cuentan, y esto es un error absoluto. Al final esas calorías cuentan igual, y de hecho es mucho más fácil consumirlas porque están en forma líquida, y es muchísimo más fácil ingerirlas en varias comidas. Así que si eres de esas personas que comes con la Coca-Cola o con la Fanta o cosas así, pues es lo primero que deberías de eliminar. Y yo te recomendaría que el único líquido que pasara por tu cuerpo fuera el agua, o quizás el té y el café, pero poco más. Incluso las bebidas sin calorías, no soy muy fan de ellas, sí que las consumo de forma esporádica, pero nunca de forma continua, por los agentes químicos que tienen y demás. Soy más partidario del agua y ya está. Y yo te recomendaría que hicieras lo mismo y evitaras pues todos estos refrescos, incluso zumos, que en España el zumo de naranja pues es un rey de los desayunos, y sinceramente no me parece la mejor opción para un desayuno, pero ya lo trataré en otro tema si es que queréis saber por qué. Pero bueno, ya dicho esto, el siguiente punto sería no meter suficiente proteína. Y esto es importante, ya que la proteína y la grasa son los dos macronutrientes esenciales del cuerpo, de los alimentos, y la proteína particularmente ayuda mucho a mantener e incluso aumentar la masa muscular, el tejido magro, y eso es algo que debemos centrarnos durante todo el proceso de pérdida de grasa, ya que no se trata solo de perder grasa corporal, sino se trata de mantener la masa muscular actual e incluso aumentarla si es posible. Y para ello la proteína es un macronutriente fundamental, y hay mucha gente que no le presta atención, sobre todo, como he mencionado, en estas dietas de revista, donde no se le presta la más mínima atención, y es un gran error. De hecho, la gente dice que hay que consumir en un rango de entre 1,8 y 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, y son unos valores bastante adecuados, pero en mi caso no suelo utilizar muchos números porque considero que el cuerpo no funciona como una calculadora, y simplemente me aseguro de consumir proteína en todas o en la mayoría de comidas que hago a lo largo del día. Y según mi cuerpo va reaccionando, pues voy modificando la ingesta de proteína y del resto de macronutrientes. Pero básicamente consumir proteína en cada una de las comidas es una medida que deberías de tomar si tu objetivo es la pérdida de grasa, o incluso si tu objetivo es el aumento de masa muscular. Al final la proteína tiene un papel fundamental. Pero el siguiente error viene un poco relacionado con esto. Y es que hay gente, sobre todo pues la gente más de gimnasio, la gente más del mundo del culturismo, pues le presta excesiva atención a la proteína y deniega pues la grasa y los carbohidratos, y al final estos dos macronutrientes son también muy importantes, principalmente la grasa, ya que una ingesta muy baja de grasa puede conducir a problemas metabólicos y a desórdenes hormonales. Y los carbohidratos también forman un papel no fundamental, pero sí que importante, sobre todo a la hora de entrenar y como fuente de energía. Y otra de las cosas interesantes es que si reducimos cualquiera de estos macronutrientes, al final vamos a tener que usar la proteína como fuente de energía. Y eso es un proceso bastante costoso para el organismo y que no le interesa para nada, ya que al final la proteína tiene que convertirse en aminoácidos para potenciar esa masa muscular y no convertirse en glucosa para ejercer las funciones de fuente de energía. Y esto ocurre cuando se deniega de la grasa y de los carbohidratos. Por eso cada macronutriente tiene su importancia, su utilidad, y no creo que la solución para perder grasa sea eliminar cualquiera de estos macronutrientes. Ya digo, ni siquiera los carbohidratos, que ya he comentado en varias ocasiones que no son esenciales, pero aunque no sean esenciales no significa que no tengan un papel importante y que no debamos consumirlos. De hecho, como he mencionado, en una dieta baja en grasa, baja en carbohidratos y alta en proteína, al final la proteína va a tener que jugar un papel que no le corresponde, que es de fuente de energía, y eso no es lo que estamos buscando. Así que préstale atención no solo a la proteína, sino también al resto de macronutrientes y al resto de nutrientes. Y el siguiente punto importante es que no existe las comidas quemagrasa, o las comidas que se coman la grasa, ni nada de esto, los alimentos mágicos ni milagrosos. De hecho, como estuvimos viendo en el programa anterior, los superalimentos, ya sabemos que hay alimentos con unas propiedades muy características y que son muy beneficiosas, Pero aún así, si no te gustan esos alimentos, si lo pasas mal, como ya mencioné en ese episodio, pues no tiene sentido que te fuerces a consumir esos alimentos. Al final, hay un abanico bastante amplio de alimentos para escoger y no tienes por qué centrarte solo en alguno simplemente porque la gente diga que son los mejores para perder grasa o para perder peso o vete tú a saber lo que diga la gente, ¿no? Al final tienes que disfrutar la dieta, las comidas que haces, porque si no las disfrutas no vas a ser capaz de llegar al final del objetivo y ese es esa tiene que ser tu mentalidad, el llegar al final y hacerlo de forma sostenible. Así que tienes que empezar a ver la etapa de pérdida de grasa no como un sacrificio, ya que aunque tengas unos niveles de hambre tolerables, no se trata de un sacrificio, sino que debes disfrutar cada comida que hagas durante esta etapa o durante la etapa que hagas. Al final las comidas están para disfrutarlas y para que sirvan a tu cuerpo. Y otro punto que quería mencionar es el típico cheat meal o cheat day o comida libre o comida trampa o como lo quiera llamar la gente, que al final es básicamente pues saltarse la dieta simplemente porque durante toda la semana lo has hecho bien y el fin de semana pues te lo tomas libre, ¿no? Y el cuerpo no funciona así, no funciona alrededor de ciclos semanales. Y no por haberlo hecho bien durante una semana, durante los 5 días de entre semana, pues te mereces hacer lo que quieras durante el fin de semana, porque eso puede echar por tierra todos los resultados que tienes. Y esto socialmente sí que funcionamos así alrededor de un ciclo semanal, ¿no? Trabajamos entre semana y los fines de semana son para relajarnos, para hacer las actividades que más nos gusta hacer, pero biológicamente no funcionamos así. Entonces, una persona que tiene que perder 20 kilos, es totalmente absurdo hacer una comida trampa o peor, hacer un día trampa entero o un fin de semana entero, simplemente porque es fin de semana y entre comillas pues se lo merece, ¿no? Ha trabajado muy duro durante la semana y llega el fin de semana y es hora pues de hacer un exceso, de darnos un capricho y demás. Y esto no funciona así, sobre todo, como digo, si tienes 20 kilos de grasa que perder, tu cuerpo no está pidiendo un cheat day, un cheat meal o una comida trampa ni nada de esto. Tu cuerpo no lo está pidiendo y no le estás haciendo nada bien. Ya llegará el momento en el que esos días libres sí que funcionen a tu favor y sí que el cuerpo lo asimile de una forma que te beneficie. Pero ahora mismo no es ese día, entonces te queda mucho trabajo por hacer todavía y no deberías asociar el fin de semana con hacer lo que me dé la gana, porque así al final no vas a llegar al objetivo. Y otro punto que quiero mencionar es el tema del cardio para perder grasa, y es que hay mucha gente que confía exclusivamente en el cardio como método para quemar grasa. De hecho, si tienes un ligero sobrepeso o si le dices al monitor de gimnasio que quieres perder grasa corporal, lo primero que va a hacer tristemente es subirte a la elíptica, a la bicicleta, a la cinta, a cualquier máquina de cardio para que pierdas esa grasa. Si acaso después de estar 20 minutos, 15 minutos en alguna máquina de estas, pues haces algo de ejercicio con algunas mancuernas y demás, y luego vuelta otra vez a hacer cardio para quemar grasa. Y esto es un error, ya que al final el cardio es simplemente una herramienta que utilizamos para potenciar ese déficit calórico que he hablado en el primer punto, pero no es la herramienta mágica para perder grasa. De hecho, en cuanto al entrenamiento se refiere, deberías basarte más en el entrenamiento con pesas o entrenamiento de la masa muscular para intentar mantener o incluso aumentar esa masa muscular y no perderla, ya que al final el cardio no va a hacer nada por mantener tu masa muscular. Y sin embargo, cuanta más masa muscular tengas, la masa muscular es un tejido metabólicamente activo y esto quiere decir que simplemente por tenerlo gasta más calorías, por lo que cuanta más masa muscular tengas, menos déficit calórico tendrás que emplear, ni proveniente de los alimentos ni por el ejercicio. Pero esto es algo que no se consigue con el cardio y por eso digo que el cardio puede ser una herramienta para aumentar ese déficit calórico y utilizado de forma estratégica, pero no como la base de la pirámide para perder grasa, ya que no es el camino a seguir. Y el último de los temas que quería tocar es que debes ser paciente y debes invertir tiempo. Y el tiempo dependerá del estado inicial que tengas, del que partas, pero no tiene sentido pensar que si has estado 20 años, por decir algo, con un estilo de vida no saludable, sin cuidar tu cuerpo, tu alimentación, un estilo de vida sedentario, pues no vas a conseguir el cuerpo de tus sueños, ni el cuerpo que te venden las revistas, ni nada de esto, en 12 semanas, en 6 semanas, en 8 semanas, puede que lo mejores bastante, pero no vas a transformarte ni vas a entrar siendo falete y vas a salir siendo el Thor, ¿no? O el Capitán América o ninguno de estos personajes de Marvel, ya que el cuerpo no funciona así. Por eso pues me cabrea tanto la gente que vende estos programas como si tuvieran el secreto, lo hubieran descubierto ellos y lo tuvieran solo para ti por $9.99 o por $29.99 o por lo que sea, ¿no? Al final no hay secretos y el único secreto que hay es trabajo, alimentación y descanso, y no tiene mucho más al final. Entonces estos son los consejos que te daría si estás metido en una de estas fases de pérdida de grasa. Y son los consejos los que yo me centraría y los que creo que la mayoría de la gente pincha porque no los tiene en cuenta. Y piensan que simplemente perder grasa es matarse de hambre y la pérdida de grasa vendrá sola y no tiene nada que ver. Hay mucha estrategia detrás y hay muchas herramientas que puedes utilizar. Y antes de despedirme quiero comentar o responder una de las preguntas que me han llegado, que me ha parecido muy curiosa y muy interesante, y nos la manda John y me dice: he leído sobre los beneficios que tienen las sesiones de sauna en nuestro cuerpo, sin embargo parece que el momento en el que se toman estas sesiones, justo después del entreno de pesas o en días en los que no se ha realizado entreno de pesas, puede variar el resultado del mismo, haciendo que sean más beneficiosas o no lo sean tanto. ¿Podrías aclarar este tema? ¿Son realmente beneficiosas las sesiones de sauna? Y si lo son, ¿en qué momento sería óptimo realizarlas? Y esto es lo que nos dice John, y como digo, me ha parecido muy curioso y muy interesante, ya que no es de las típicas preguntas que recibo, pero me parece muy buena pregunta, ya que hay gente que tiene un concepto equivocado de la sauna, y lo primero que voy a decir de la sauna es que no te hace perder grasa corporal, si es lo que pensaba yo, no lo que pensabais alguno de vosotros. La sauna no te hace perder grasa corporal para nada, lo único que te hace es desudar. Y luego hay gente también que dice que te ayuda a liberar toxinas, pero en mi opinión no hay ninguna toxina que se libere gracias a la sauna, y eso quizá pueda venir de la sensación que te deja la sauna, ¿no? De estar sudando todo el rato y parece que estás eliminando pues porquería del cuerpo, pero simplemente el mecanismo que tiene de sudoración el cuerpo es un mecanismo de adaptación. Al final el cuerpo se está adaptando a la temperatura externa, en este caso de la sauna, para mantener su temperatura interna, y es por eso por lo que sudamos. Es una especie de sistema de refrigeración, por así decirlo. Cuando en el exterior hay mucho calor, pues tendemos a sudar, de la misma manera que cuando hace mucho frío fuera tendemos a tiritar para mantener la temperatura del cuerpo. Al final simplemente el cuerpo quiere estar en un rango de temperatura determinado, y si lo sacas de ahí pues va a hacer todo lo posible por volver a ese rango de temperatura. Pero aparte de eso no le veo más misterio, y como digo, lo de las toxinas para mí pues no tiene lugar, ya que son los riñones y el hígado los que se encargan de eliminar las toxinas como el alcohol y otros elementos que la gente o alguna gente le atribuye a la sauna. Pero sin embargo sí que puede ser una actividad pues relajante y que te siente bien. Sinceramente no en mi caso, porque yo la he probado y no, las sensaciones que tuve no fueron como para repetir mucho, pero sí que entiendo que en tu caso puede que te guste ir a la sauna y que te relaje. Y lo que sí que creo que ayuda un poco es en la piel, porque me parece que abre bastante los poros de la piel y eso te puede venir bien, sobre todo si tienes una piel atópica o con algún problema de ese estilo, pues quizá la sauna sí que sea beneficiosa para ti, pero no por el resto de cuentos de toxinas o de quemar más grasa y ni nada de eso. Y en cuanto a realizar estas sesiones de sauna antes o después de entrenar, definitivamente te digo que no lo hagas antes de entrenar, primero porque esa agua que vas a perder en la sauna te va a venir bien para el entreno. Al final los músculos están formados en su mayor parte por agua, y si esa agua la has perdido justo antes, pues no te va a venir bien para realizar un entrenamiento óptimo. Y en segundo lugar, porque lo último que quieres hacer antes de entrenar es una actividad relajante como podría ser la sauna o el yoga o cualquier otra técnica de relajación, no te recomendaría hacer ninguna de estas antes, ya que al final para entrenar tienes que estar concentrado y de alguna forma agresivo, entre comillas, y no puedes venirte abajo o relajar los músculos justo antes de entrenar, tienes que estar en tensión. Por lo que nunca te recomendaría una sesión de sauna antes de entrenar. Y en el caso de hacerlo después, el problema es que corres más riesgo de deshidratación, ya que en la sauna en general corres un cierto riesgo de deshidratación por esa sudoración que estás teniendo dentro de la sauna. Por eso también hay unos tiempos marcados para estar en la sauna, unos tiempos máximos y demás. Pero si estás metiéndote en la sauna justo después de entrenar, pues ese riesgo se multiplica bastante, porque ya has perdido mucha agua y muchas sales minerales durante el entrenamiento. También dependerá del tipo de entrenamiento que estés haciendo. Pero si haces un entrenamiento duro, un entrenamiento intenso, vas a perder mucha agua y muchas sales minerales, por lo que justo después de entrenar quizá lo recomendaría más, evidentemente, que antes, pero tampoco sería mi recomendación general. Yo te recomendaría que si, como digo, te gusta la sauna, te gustan las sensaciones que te deja y demás, si no lo haces por perder más grasa corporal ni nada de esto, simplemente porque te gusta, pues puedes o bien hacer estas sesiones de sauna en días de descanso, en días que no entrenes, o en otros momentos separados del día, lejos del entreno, aunque entiendo que esto es un poco engorroso y que seguramente pues no puedas hacerlo, porque no vas a ir por la mañana a entrenar y por la tarde a hacer sauna. Entiendo que no es muy óptimo, al menos a un horario normal. Así que en ese caso yo te recomendaría que lo hicieras después de entrenar, pero que antes de meterte en la sauna repusieras esos líquidos perdidos. Es decir, entre que terminas de entrenar y te metes en la sauna, yo te recomendaría recuperar esos líquidos a través de agua y electrolitos, o incluso un batido de proteínas, que hay mucha gente que lo utiliza como una comida post-entreno, y eso sería lo que te recomendaría. También hacer una vuelta a la calma después de entrenar un poco más larga de lo habitual. A todo el mundo recomiendo que haga una vuelta a la calma, básicamente para bajar la temperatura y las pulsaciones del cuerpo. Sería un efecto opuesto a lo que es un calentamiento para después de entrenar. A todo el mundo lo recomiendo, pero en tu caso, si luego después vas a ir a la sauna, te recomendaría que esa vuelta a la calma la hicieras un poco más extensa para recuperarte un poco mejor. Y luego después, como digo, que te hidrataras mucho antes de meterte a la sauna para disminuir un poco ese riesgo potenciado que tendrías de deshidratación después de entrenar. Así que espero que te haya servido, y para todos los demás que queráis preguntarme cualquier cosa, hacerme cualquier comentario o lo que queráis, fitnessenlanube.com/contacto, y ahí podéis decirme todo lo que queráis, como John y como mucha otra gente me comenta, y yo intentaré siempre ayudaros y daros todos los consejos que pueda, que estén en mi mano, e intentaré siempre que progreséis y echaros una mano en lo que pueda. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar el episodio, por estar al otro lado, por darme vuestras valoraciones en iTunes, vuestras muestras de cariño en los comentarios, en los emails, en los me gusta en iVoox y demás, y estoy muy contento de teneros como audiencia, ya que sois muy grandes y me ayudáis a seguir adelante cada semana. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí, y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!